Ruta al Día con Hernán Higuera.
Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Quito, empiezan a aparecer los primeros rayos del sol, así que vamos a tener un día bonito, una mañana al menos bonita. Que así sea. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Rodrigo Mendieta, director del Departamento de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Cuenca. Los apagones no tienen fecha de fin, eso ya lo ha dicho el ministro de Energía encargado. Tampoco tienen un cálculo de las pérdidas que ha ocasionado hasta hoy el tema de los apagones y tampoco se sabe cuánto le va a costar al Estado el contratar barcazas, que es la única salida que le han propuesto hasta hoy al país. Desde mediados de abril vivimos los cortes de luz programados en medio de una severa sequía en sus principales embalses. Según el Ministerio de Energía, no hay fecha para el fin de los apagones. Y lo que es peor, en ciudades como Guayaquil, CENEL está tarifando el servicio de energía eléctrica a los ciudadanos a un costo que se duplica y hasta se triplica. Esas irregularidades van a generar una cuestión social muy grave que a lo mejor el gobierno no la está mirando, que el gobierno no la está observando. Y recuerden que ofreció pagar la tarifa de abril al 50%, ¿no? Si no tienen recursos, ¿cómo lo van a hacer? Nos preguntamos, bueno, ¿tendrán la fórmula? Si abren la boca y lo dicen, ¿será por algo? ¿Será porque saben cómo hacerlo? Como siempre dicen ellos. Pero eso se está generando. Entonces, Rodrigo Mendieta, director del Departamento de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Cuenca, los saludo. Buenos días, bienvenido a Notimundo al Día.
Muy buenos días, Hernán. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar aquí. Y sí, como usted anota, pues estamos añadiendo una variable adicional a esta economía muy compleja, muy alicaída que tenemos para este año 2024. Con el tema de los apagones, a las órdenes de...
Bueno, las únicas salidas, la única alternativa es la importación de gas, la contratación de barcazas, ¿esa es la única salida que tenemos a los apagones?
Bueno, en primer lugar, yo quisiera partir con el tema del costo. Usted hizo referencia a ello. Y también hemos escuchado que, por ejemplo, del Comité Empresarial Ecuatoriano, se dan cifras de pérdidas directas, diría yo, de 20 millones de dólares en la hora. Cálculos propios realizados por mi persona y considerando que una pérdida de este tipo desde el punto de vista de la producción entre un 50 y un 80%, dependiendo del sector en el que estemos, dan como resultado que el Ecuador o el sector productivo estaría perdiendo entre 7 y 11 millones de dólares a la hora, dependiendo de ese sector, obviamente, al que nos estemos refiriéndonos. En ese sentido, nosotros podemos ver que las pérdidas son ingentes, pero a ello no le estamos sumando justamente lo que usted decía, Hernán, que es el costo social. Porque, claro, esto no está dentro de estos cálculos, lo que está, digamos así, la problemática que está generando para las familias, para las personas, para los estudiantes, en los diferentes, digamos, pues, quehaceres del día a día. Por lo tanto, nosotros tenemos que requerir del gobierno urgencias en las decisiones, ¿no? Y ahí nosotros tenemos varias alternativas. Por supuesto que el tema de barcazas son onerosas, ¿no es cierto? Estamos escuchando que, digamos, tendríamos que como gobierno hacer muchos, digamos, pues esfuerzos para ello, porque los contratos son altos, pero considero yo que frente al, digamos, al gasto o al costo que está inmerso tanto el sector productivo como la sociedad en general, yo creo que se debe hacer este esfuerzo. Es la única salida porque no se tienen otras. Lamentablemente, en el corto plazo, si uno observa, no existen otras salidas. Tenemos esta de la generación, digamos así, pues termoeléctrica, y esperar, ¿no es cierto?, que el tema de las lluvias aumenten, sobre todo en la zona austral del país, para que podamos, digamos, tener mayor generación. Pero lamentablemente, tal como están las cosas, Hernán, tenemos poquísimas alternativas.
Y estamos a la buena de Dios, ¿no? Que llueva. y así estamos, que ojalá por Diosito llueva. Y lamentablemente de eso dependemos mientras las autoridades toman decisiones. Pero es que a ratos indigna porque el Ecuador sí tiene fuentes para generar energía eléctrica. Allí está el campo Amistad, que lo hemos analizado y hemos hablado mucho tiempo. No salió la licitación. Allí está el campo Amistad sin inversión. Solo para que tengan una idea, el campo Amistad abastece de energía termoeléctrica a Machala, genera 20 millones de pies cúbicos de gas natural, mientras nuestros vecinos colombianos y peruanos tienen también estas plantas de gas natural. Colombia genera 1.300 millones de pies cúbicos y Perú 1.200 millones de pies cúbicos. Imagínense la gran diferencia, mientras acá los encargados del campo Amistad, 20 millones debería darles vergüenza, porque con ese gas natural tendríamos la capacidad de tener 100 millones de pies cúbicos en el Ecuador. ¿Por qué no sucede eso? Pregunto, ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué en Ecuador no se puede mejorar la producción, Rodrigo?
Por falta de inversión. Definitivamente, Hernán.
Mire, ¿o a quién le conviene esto?
Bueno, ahí habría que, ¿no es cierto?, responder eso en el sentido de que, por ejemplo, tenemos que entrar en estas emergencias en un momento dado. Lamentablemente pasa eso, estas emergencias nos hacen, ¿no es cierto?, que quizás estos contratos que el gobierno tenga que hacer con generación de energía a cualquier costo, pues obviamente ahí quizás la pregunta se responde sola. Pero básicamente la causa de todo esto y de en otros sectores de la economía ecuatoriana y en otros sectores sociales también, como el tema de educación, etcétera, es la falta de inversión. Nosotros hemos venido viendo cómo recurrentemente el gobierno ecuatoriano ha venido reduciendo el gasto en inversión, porque prácticamente casi que ni siquiera le alcanza para los gastos corrientes. Entonces, la inversión ha estado pospuesta, la inversión pública, y obviamente eso pasa factura, Hernán, entre otros, como lo estamos viendo ahora en el sector eléctrico.
10.000 millones de dólares es la brecha de falta de inversión durante los últimos 8 años en el sector eléctrico. ¿Por qué no les ha dado la gana a quienes han tenido encargados estos procesos de inversión? No les ha dado la gana de invertir y mantener la infraestructura eléctrica del país. Pero hay otras fuentes, y tampoco lo han hecho diversos gobiernos. Hay una sentencia que obliga, por ejemplo, a apagar los mecheros de este gas que genera Petroecuador por la explotación de petróleo, que genera un gas combinado, entre ellos el metano, que se genera siete veces más que el campo Amistad y que podría, industrializado, hecho con procesos, ya la ex Petroamazonas lo hizo, podrían también generar eso energía eléctrica. Se calcula que si se aprovecha esos mecheros, habrían 2 billones de dólares en energía para el Ecuador. A nadie le da la gana de hacer eso. Es un desafío frente a esos grupos de poder que siempre están buscando, claro, que los contraten, pues, en época de crisis. Rodrigo.
Definitivamente es así, ¿no? Y también, Hernán, a ello tenemos que sumar nosotros el hecho de que el país necesita también generar, diríamos, una regulación más flexible en lo que tiene que ver con autogeneración. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema fotovoltaico, uh-huh, para que viene a sustituir muchos temas, no solamente, digamos así, de viviendas, en el caso sobre todo de la costa ecuatoriana, sino también algunos negocios que pueden sustituir o que pueden generar energía de este tipo, que es la energía solar, pero se necesita flexibilizar la regulación. Yo creo que hay que ir caminando, y ahora la enseñanza o el aprendizaje que tenemos que, digamos, poner sobre la mesa, es justamente que el Ecuador tiene que diversificar la generación de energía. No solamente la hidroeléctrica, sino también otras fuentes, como la que ha anotado usted, el tema del gas, el tema de estos mecheros con el gas metano, pero también yo creo que tenemos que dar un paso a la autogeneración, es decir, dejar a empresas que puedan también aportar al sistema eléctrico en el país.
Y que dejen también, la posibilidad de bajar los precios para la instalación de paneles solares o de aprovechar otros recursos como fuentes de energía a nivel familiar y a nivel de negocios, de emprendimientos, ¿no? Hablemos de las pérdidas económicas que se han registrado en general y lo que está provocando. También el hecho de que esto genera más migración. Ustedes tienen un estudio, tienen datos. ¿Qué dice la realidad ecuatoriana en esas cifras?
Bueno, Hernán, mire, haciendo un cálculo, entre el año 2010 y el año 2022 habrían salido del Ecuador alrededor de 125 mil personas. Lamentablemente, estos datos nosotros no los podemos tener actualizados porque no tenemos una fuente. Sin embargo, solamente en el año 2022, la cantidad de personas que habrían salido del Ecuador está alrededor de las 35 mil personas. Obviamente que el efecto que nosotros vemos es variado dependiendo de la provincia. Las provincias que básicamente están generando mayores movimientos, digamos, son las provincias de Pichincha, uh-huh, las provincias de Guayas y obviamente la provincia de La Suay. Esta cantidad de personas que están saliendo obviamente responden a este, diríamos así, incipientes resultados en términos económicos. Recordemos, Hernán, que para el año 2024, las revisiones de crecimiento económico que se están haciendo apuntan que el país prácticamente no va a crecer. El Banco Mundial nos da una cifra del 0,7% de crecimiento para este año y el Fondo Monetario Internacional de apenas del 0,1% de crecimiento para este año. Esas cifras son estimaciones. Regularmente terminan siendo menores, por lo tanto, me atrevo a decir que este crecimiento económico para el caso del año 2024 en el Ecuador estará prácticamente ausente. Obviamente que este fenómeno migratorio, que es una válvula de escape para la falta de empleo en el Ecuador, también tiene otra cara, Hernán, que es la recepción de las remesas, que ya para el año 2023 marcaría un récord histórico ubicándose alrededor de los 5.500 millones de dólares, que hay que también verlos con, digamos, dado ese costo social que tienen, pero también ese beneficio que genera en la economía ecuatoriana al inyectar tal cantidad de dinero.
Ahora mismo tenemos compatriotas que están cruzando Centroamérica, que están en México, que están tratando de llegar a los Estados Unidos, y nos duele mucho porque las familias nuevamente se empiezan a dividir ante la falta de decisiones concretas que repunten el desempleo. Tenemos cortes de energía, empresas que cierran, emprendimientos que ya no demandan mano de obra. Y eso es lo que está pasando, lamentablemente. Ojalá tomen medidas al corto plazo, como usted bien nos señala, Rodrigo, y que esta situación empiece a cambiar. Le agradezco mucho por su opinión y por la información que nos acaba de entregar Rodrigo Mendieta.
Muchísimas gracias a las órdenes.
El director del Departamento de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Cuenca, aquí en Notimundo al Día.